Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rosana, mucho material, y entre el material que tenemos, pues algo que nos ayudará a escrutar la persona ideal para ello. El caso Urdangarín. Sí, claro, si digo Eduardo Inda, parecerá que es que Eduardo Inda está compinchado con Urdangarín. No es así, pero es el primero, conviene recordarlo, que lo reveló en El Mundo el día de Baleares. Año 2005, si no...
6, febrero del 2006.
6, ¿no? O sea, ya Corina llevaba año y medio en la privanza de... En la entrañable privanza de su majestad.
Y tiene una tesis doctoral sobre el tema.
Sí, yo la he
visto. De muchas páginas, ¿eh?
Bueno, por cierto, Alejo, claro, ahora ya nos vemos a todas horas, anoche en Teleeconomía, ahora en la mañana, enredando siempre.
A mí no me disgusta, ¿eh?
A mí tampoco, uy, es lo que nos reímos. Hay rumores de que podría perpetrar algo parecido a un libro, Pepiño Blanco. Hasta ahora sus obras completas caben en media cuartilla, lo cual está bien, porque el autor de Los Corruptos y estas cosas, mejor que
hombre,
su creatividad.
Sus obras completas penales, hace falta,
sí,
vamos, la Biblioteca
sí,
Nacional.
Se escriben otros, pero dice que está pensando escribir un libro sobre la presunción de inocencia. Pero está escribiendo...
Eso es lo que utilizan todos los corruptos. A mí, desde luego, yo lo he descubierto en el caso Urdangarín, especialmente todos los corruptos. Cada vez que hablas de sus corruptelas, la presunción de inocencia. Oiga, mire, que esto no es un juzgado, sí, que claro, yo no soy juez.
De todas formas, la figura de la presunción de inocencia, él la piensa analizar a partir de sus profundos conocimientos teóricos de derecho.
Claro, pues esto hizo media asignatura de primer curso.
Es licenciado en primero de derecho.
No, en parte, en alguna asignatura de primero de derecho.
O en medio.
Yo creo que Pepiño, si lo reciclan bien, podría ser de esos maestros interinos que aspiran a enseñar a los niños de Madrid que las gallinas son mamíferos.
¿Ustedes lo ven a Pepiño más positivista o más just naturalista? ¿Cómo lo ven ustedes?
Yo lo veo positivista.
¿Positivista?
Muy
no,
positivista.
Yo just naturalista.
Este se atreve con todo.
Yo creo que está en la línea positivista, sí. Y además enérgica y clara.
Sí. Bueno, pero el abogado de Diego Torres ha soltado hoy, aparece en la prensa, no en toda, pues luego dicen que los periodistas tenemos mala fama y dicen, no, eso es por los gallineros de la tele. No. Es por los silencios sepulcrales que en mucha parte, en buena parte de los medios de comunicación se ha tenido con la corrupción en la última década y media, que es incluyendo o empezando por la corona.
Que es un síntoma de país bananero, dicho.
Exactamente,
sea
el presidente sagrado. ¿El camarada presidente o el comandante es sagrado? Bueno, pues no es sagrado, es un chorizo. Bueno, los correos últimos, el último de... Se dice Peters o Peters, porque eso debe ser Peters. Es holandés o no, Boer.
Sí, es de, yo creo que ese apellido es de origen holandés y él a sí mismo se dice Peters. O sea,
Peter.
Con lo cual hay que,
bueno, pues si él quiere llamarse bueno, Peters, pues, que sí. Se llame Peters. Sí. Ahora... Este le ha tomado la medida al caso, ¿eh?
Fíjese, los pesebreros y cortesanos en el mes de abril de este del año pasado, nosotros hicimos una información diciendo que el señor Torres tenía 200 bombas atómicas. Él le llamaba, sí, 200 bombas atómicas, y pusimos en boca, porque lo había dicho a mucha gente de su entorno, en boca de su abogado, el señor González Peters, que se podía encargar a la monarquía estas 200 bombas atómicas. Y todos los pesebreros y cortesanos se rieron de nosotros. Estos exagerados, estos no sé qué, estos no sé cuánto. Pues
bueno, vamos a contar cómo aparece hoy, solo en algunos medios. Ahora, el órgano oficial de la zarzuela, que es El País, tira la piedra y esconde la mano, ¿eh?
Bueno, en El Mundo y en El País hoy coinciden en los temas en su portada. Desde luego el enfoque es diferente, incluso coinciden en la fotografía, porque luego con el 11M ya pasaré a leerte el titular del diario El País. Pero en la cuestión de Iñaki Urdangarín, mientras El Mundo lo lleva, es su noticia principal en la portada, Urdangarín pidió ayuda al rey para que LVMH le patrocinada, Louis Vuitton, el grupo, sí, de Louis Vuitton. El titular del País es el siguiente, en muchísimo más pequeño, una noticia en cuarta, podríamos decir. Urdangarín pidió al rey que mediara a favor de sus negocios. Reproducen en páginas anteriores los dos ese correo electrónico donde, entre otras cosas, llama la atención que Urdangarín se dirija al rey como señor en varias ocasiones, ¿no?
Confundiendo... Bueno, es el tratamiento.
Sí, pero confunde, luego le habla, ¿no? Lo trata de usted en lugar de vos. decir, el pobre analfabeto está para enseñar la Comunidad de Madrid.
Si se le habla al rey como señor, hay que hablarle en tercera persona.
Claro. Es... ¿Estáis, señor, contentos conmigo?
No, está el señor. Pero es que y luego fíjese, Bernard Arnault lo escribe Arnaud, o sea, es una cosa...
Se equivoca,
si vas a pedirle pasta a un tío, por lo menos te tienes que saber el nombre
bien. Pero fíjate que ha sido piadoso el titular, porque según cuenta El Mundo, no expidió, logró.
Efectivamente,
¿Vosotros creéis que Urdangarín cree que la gallina es un vertebrado?
Eso que se decía antes. ¿Pero tú qué te crees? ¿Que los pájaros maman? Pues en los maestros interinos de la Comunidad de Madrid, sí. Los pollitos maman.
Según El Mundo, el rey llegó a pedir 200.000 euros y finalmente consiguió 100.000. Solo entregó 100.000. La última parte del correo electrónico, la despedida, a mí me llama la atención, sobre todo porque se despide de la siguiente forma Urdangarín. Dice, si le parece oportuno el tema, quedo a la espera de sus comentarios y su plan de acción. Eso es lo que dice en su despedida.
Y ahí entra la segunda parte.
Action plan.
Alguien que ya está llamado a declarar como testigo, que es el abogado del rey. Porque hay una forma, lo que es un fraude como una catedral, que es cambiar a una sociedad de nombre para seguir haciendo lo mismo y camuflar actividades delictivas o poco presentables.
Hay otro correo electrónico que se dirige al conde de Fontao, también se ha entregado esta documentación, los correos que intercambiaban el duque de Palma y el duque de Fontao, donde, entre otras cosas, el duque le pide que sea el asesor del arranque de esa fundación Deporte y Cultura, y en donde ellos intercambian esos correos electrónicos.
Y hacen un cambiazo de una fundación, es Arete, se llamaba, diciendo que van a seguir haciendo lo mismo, pero con otro nombre y trasplantando el dinero.
Lo que le dijo Fontao al señor Urdangarín, lo contamos en nuestro libro, está un recita y yo, y le dijo, oye, mira, tú quítate de en medio, haz lo que te dé la gana, lo único que tienes que hacer es no figurar, pero haz lo que te dé la gana. Eso es lo que textualmente dijo el señor.
Es decir, Roma con más discreción.
Traducido. Yo creo que como enfoque moral es interesante.
Interesantísimo.
Es decir, tú sigue haciendo lo que estás haciendo, pero que nadie lo sepa.
No nos comprometas.
Claro.
Alguien tiene que saberlo. El que pone el dinero, cuando el Villarreal puso el dinero, lo supo. Porque, eran 800.000 euros.
700.000 euros por un informe de 12 folios que, entre otras cosas, había sido copiado de Internet.
Sí. Pero vas al Rincón del Vago, le van a llamar el Rincón de Urlanga. Le das tac y te sale el informe.
El informe, entre otras cosas, decía que el fútbol es un deporte que juegan 11 contra 11. A veces juegan 12 contra 11, pero bueno.
Algunos equipos.
A mí lo que me demuestra toda esta historia es que hay en España mucha gente que es muy hortera, muy de pueblo, ¿no?
Un respeto a los pueblos. En los pueblos podemos ser pobres y brutos, pero no horteras. El hortera es más de clase media, baja y de capital.
De provincia, si quieres, o de Madrid.
De clase alta, no hace falta que sea de...
De clase alta ya no son horteras. Son horteras con balcones a la calle y macetas de geranio.
Le agradezco la precisión que nos ha hecho oportuna. Hortera es el sentido siguiente. Solamente por el hecho de que se lo pida el yerno del rey, están dispuestos a cualquier tropelía.
Sí.
¿Y qué reciben a cambio? Porque hay veces que se corrompe alguien para recibir un beneficio material. Aquí no. Aquí solo es tener proximidad
la foto. Que en el caso del señor...
Y el poder decir después en las cenas con los amigos, estuve el otro día en
Zanfuera.
Por cierto,
es una cosa tan hortera.
Estuve comentando el otro día con Urdangarín cómo se ve, ¿no?, en la zarzuela del futuro de la dinastía, y me dijo cosas interesantes. Hombre, yo modestamente también le dije mi opinión porque lo he pensado mucho, ¿no? Entonces dije, Iñaki, ¿y tú no crees que realmente las monarquías en el siglo XXI están un poco desfasadas? Y entonces él me dijo, lo difícil es lidiar con los medios de comunicación. Y tiene mucha razón. Tiene mucha razón, porque, claro, ser democrático, pero no democrático, es muy difícil. Fíjate la reina de Inglaterra. O sea, pero interesante, Iñaki, ¿eh? Un hombretón, ¿eh? Un tipo como se cuida, es como un galán de cine, es impresionante.
Intelectual.
Sí. Es que eso... Oye, una foto. ¿Qué sacó Camps de los 3 millones y medio?
Vamos a verla.
Una foto.
No, pero esa foto, a mí me interesa mucho el lenguaje corporal y esas cosas. La foto no tiene desperdicio. Es tanto la alcaldesa como el presidente de la comunidad, uno a cada lado del interfecto, es que tienen una sonrisa, una satisfacción, es que brillan, prácticamente brillan por el hecho de la proximidad.
De hecho, no se ven los pies
por el hecho de la proximidad
se ven los pies
física.
De lo de a Rita se la ve, que va adelante, más bullanguera, como es ella, más alegre. Pero Camp no se le ven los pies, para mí que está
levitando,
un par de dedos
levitando
en el aire.
Pero fíjense, en el caso del señor Camps, esa paletez de comprar la foto con la familia real, pues está mal. Yo creo que es una prevaricación, yo creo que va a ser una prevaricación y más cosas. Pero bueno, sería hasta comprensible humanamente. Pero en el caso del señor Matas, que veía a los príncipes, a los reyes, al señor Dangarín todos los veranos,
días,
todas las Semanas Santas.
No, sí, pero ahí hay otra cosa, sí, que es poder jugar al pádel. Poder jugar al pádel.
Marivent.
¿Tú sabes lo que es estar con los amigos, con la familia y con los amigos políticos y decir de manera casual, dejar caer? Estaba jugando al pádel
ayer
tarde en Marivent.
Por cierto, que me dio una paliza al rey, le gané, pero me ha dado una paliza.
¿Puedo decir una cosa? ¿Les puedo comentar una cosa, una confesión?
Es
la
patético.
Pista de pádel de Marivent es una porquería. Debe ser la peor pista de pádel que hay en todo Mallorca, porque está desconchada, no tiene red.
Es una pista republicana, vamos,
sí, sí,
¿no?
Sí,
pues
sí.
Para acabar con la dinastía de una vez.
Es patético, es patético.
Bueno, pero ¿y lo bien que queda? Es que recuerdo cuando entró Matas, sin haberlo pedido y tal, para aclarar una cosa, y decía, pero Federico, ¿cómo le vas a decir que no al yerno del rey? Y esto es por decirle, primero por obligación, luego por placer, pero en fin, dice, que es el yerno del rey, Federico, que no le puedes decir que no, y ese argumento era el de verdad.
Y ese argumento, lo van a utilizar en contra del señor Matas en el
pero
en el
por
juicio.
Supuesto, claro, claro. Por supuesto.
Pero la respuesta correcta es, ¿cómo le voy a decir que no al yerno del rey? La respuesta es decirle, depende de lo que te pida, hijo. Depende
también,
de lo que te pida,
también.
Claro. No, es que...
En la información del país indican...
A ver cómo embolica.
Bueno, lo de único destacable que añaden en esta información, que la jerga del lenguaje utilizado en el correo electrónico dicen que es más propia de un relaciones públicas que de un yerno, es decir, dan a entender
que
ahí
que
están hablando...
No pueden ser relaciones públicas.
Están hablando de negocios y añaden.
Oye,
que...
propio de un analfabeto, porque las relaciones públicas también se casan.
Que fuentes de la Casa Real afirmaron ayer al diario que no les consta que don Juan Carlos hiciera ninguna de las gestiones que le pidió su yerno, aunque no negaron la veracidad de este documento.
Bueno, o es verdad o es mentira. Si no dicen que es mentira, es que es verdad. Y además 200.000, 100.000. Ya la influencia de nuestro rey era limitada y solo llevaba un año con Corina.
Pero ya
el cabreo y el cabreo del señor Arnaud, que es la cuarta fortuna del mundo, que se ha exiliado a Bélgica por el régimen confiscatorio que ha establecido de terror confiscatorio el señor Hollande.
¿La de Hollande o de Montoro? Es que
Hollantoro.
Pero el cabreo del señor Arnaud era tremendo y le dijo a alguien, al señor Marichalar en concreto, le dijo, oiga, ¿pero esto qué es, el tercer mundo o qué es?
Y Marichalar dijo...
No, Marichalar es una persona honrada, es un hombre de recto proceder, no como este. Nada que ver. Ojalá este sujeto hubiera sido como Jaime Marichalar.
Te apunto los dos titulares hoy sobre la noticia del Supremo del 11M, que encontramos, por cierto, en libertaddigital.com, ya tienen toda la información, además, a primera página, la primera noticia, el Supremo rechaza el recurso de las víctimas y cierra el caso Manzano. Y dos titulares también en El Mundo, el Tribunal Supremo cierra la vía para saber qué explosivo estalló el 11M, y atención al titular del diario El País, también en su portada, el Supremo da carpetazo a los bulos sobre los atentados del 11M.
Es decir, el Supremo, que se niega a acoger el recurso de las víctimas porque no se ha investigado. Y no se ha investigado mediante una maniobra torticera de presentar una querella para decir que ya se había presentado una querella. O sea, una chapuza infecta. Dice, da carpetazo. ¿Carpetazo a qué bulos? Si no ha investigado nada.
Y luego hay una cuestión, don Federico.
O sea, esto es que lo del país es una cosa Esto sí que es fuerte y no lo de Bárcenas, pero qué bulos. O sea, que están tapando el PP y el PSOE la investigación sobre las redes de corrupción de la policía que manipularon y destruyeron las pruebas del 11M.
¿No? Y no sabemos otra cuestión. ¿Quiénes fueron los actores intelectuales de la masacre?
Pero sabemos
quiénes fueron los autores intelectuales. Que yo no lo sé.
Ni yo tampoco. Sabemos quiénes los protegen.
Exacto, hombre.
Los claro. Que dicen que ya se ha hecho justicia. ¿Qué justicia esta? En fin, ¿algún tuit que te llame la atención?
Bueno, están en estos momentos, siguen llegando comentarios, Federico, sobre la alianza entre Libertad Digital e Intereconomía. Muchísimos comentarios y sobre todo muy contentos están nuestros oyentes. Y también muchos comentarios haciendo preguntas sobre el cuestionario que se presentó, bueno, ese examen de oposición a los profesores para esa oposición. José Francisco dice que sí hemos visto el cuestionario, que si había psicólogos en su elaboración y que a quién iban dirigidas las preguntas. Y hay especialidades.
Bueno, las preguntas se van dirigidas, me parece que son 14.000 los profesores sí. Que se presentaron, aprobó el 14% y suspendió el 86% porque el nivel que era de niños de 12 años, el que tienen que alcanzar en el máximo nivel, tampoco se les pedía mucho que estuvieran al nivel de los niños a los que dan clase. Pero máximo. Bueno, es hay que decir que este es un problema que repetido, que ha ido agravándose, que viene de tiempos de Gallardón, que los sindicatos establecieron que la antigüedad en el suspenso valía más que el aprobado. Y entonces eso es lo que quiere cambiar la comunidad. Dice usted, saber el 80% y el 20%, que son sustituciones de gente que no ha aprobado, pero que queda, digamos, en la bolsa de interinos, embarazos, enfermedades, huidas a Australia o lo que sea. Bueno, quieren cambiarlo. Ahora está en casi el 50%, es la antigüedad, aunque sea en el suspenso, aunque sea diciendo que Ávila está en La Coruña y que por Madrid pasan el Duero, el Ebro y el Guadalquivir. Dice, a ver, así contentamos a todos, ¿no?
No, pero esto que es, en fin, es divertido, en el sentido de que hace reír, ¿no?
Sí.
Sin embargo, antes Federico ha utilizado la expresión muy adecuada, es tragicómico.
Tragicómico.
Y a mí me parece más trágico que cómico, por lo siguiente. Un factor de competitividad demostrado de las sociedades es una buena educación primaria y secundaria.
La primaria es la esencial.
Un país como Finlandia, por ejemplo, no gasta más en educación per cápita que España.
Invierte mejor.
Sin embargo, tiene unos resultados infinitamente superiores. ¿Y sabéis qué cuidan extraordinariamente? La formación del profesorado. Es decir, un profesor de primaria y ya lo digamos de secundaria en Finlandia es una persona muy preparada y con un gran prestigio social.
Claro, como era el de los maestros en España. Yo escribo hoy en El Mundo sobre eso. Mi madre era maestra nacional, mi abuelo era maestro republicano. Bueno, se decía, pasas más hambre que un maestro de escuela. Pero en el pueblo te daban, los padres de los hijos les daban lo que podían, pues unos huevos, unas acelgas, algo de la matanza del cerdo, porque eran necesarios, porque se entregaban, y el maestro tenía un prestigio, y además con un prestigio extraordinario.
Muy leída,
en el pueblo eran clave. Ahora, bueno, sobre todo hay una cosa asombrosa. Un tío que dice que las gallinas maman, o sea, ese tío no puede volver a presentarse a un examen. Vamos, que no, que lo detengan, pues tal vez sea excesivo.
Sí.
Pero bueno, o sea, no puede ser. ¿Y dónde está Ávila? En La Coruña, no jorobes. Y el Guadalquivir pasa por Madrid.
Yo creo que habría
que volverlo será a escolarizar.
Un ERE. Eso es un ERE fraudulento fluvial.
Habría que escolarizarlo a ese personaje.
No, pero por de pronto que
habría
no aspire
que
a dar clase.
Habría que resucitar este maravilloso instrumento medieval del cepo y exponerle en la plaza pública por lo menos durante un domingo entero.
Y otro instrumento que es la Enciclopedia Álvarez.
Bueno.
Porque así, ahí estaba todo lo que no saben los que ahora quieren dar clase.
Cuando yo tenía 14 o 15 años, me acuerdo que cerca de mi casa en Barcelona estaba el Instituto Balmes.
Sí, sí, sí.
Está la calle Consejo de Ciento.
Sí, señor.
Bueno, el Instituto Balmes,
vivía yo.
Os voy a decir, Instituto Balmes de enseñanza secundaria, bachillerato, vamos. Os voy a decir los profesores. Literatura y lengua. Don Guillermo Díaz Plaja.
Casi nada lo del ojo y lo llevaba en la mano.
Filosofía. Don Joaquín Carreras Artaú. Biología o ciencias naturales, don Salustio Alvarado. Esos eran los profesores de secundaria.
Porque eran siempre, llevaban tradición de ser mejores.
¿Qué te parece?
Los catedráticos de segunda enseñanza. ¿Eh? ¿Sabes en quiénes eran en Madrid?
Eso era el nivel.
Mira, Alejo.
Ahora, la gallina mama. Ahora.
No, no. Alejo, en Madrid, profesores de secundaria eran Gerardo Diego, sí. Ernesto Jiménez Caballero, Caballero, Antonio Machado. Es decir, porque era una oposición más corta y no tenías que andar llevándole la levita al catedrático. Y además, podías pedir la mitad de horario y dedicarte a escribir la otra mitad de tiempo. Por eso, los catedráticos, bueno, Blecua, padre, el importante, padre, empiezan padre. En el instituto. Al final, pues no tienen más remedio, entran en la universidad. Pero cuando yo hice ingreso, se podían cometer, me parece que eran dos faltas de ortografía, 10 años.
¿Y suspendido?
Volvías. O sea, los que no teníamos ninguna falta, podías presentarte a matrícula de honor y a beca. No podías tener ninguna falta de ortografía, no una o un error, no, ninguna. Y no teníamos ninguna falta de ortografía, eso sí. Desde que yo recuerdo, llegábamos a los 4 años a la escuela, dictado. Palotes, primero palotes, luego la P con la A, pa. La CO con la RU, corru, tos, o sea. Pero eso, cuando llevas haciéndolo desde niño, aunque solo sea por la inercia, el niño, que es una mente en blanco, se aprende la gramática, las tablas de multiplicar.
El ingreso de bachillerato, que había el ingreso, que era un examen nacional.
Sí, sí.
Ese ingreso al bachillerato, teníamos 9, 10 años.
10 años.
Una de las pruebas, lo digo por lo del Duero y el Guadalquivir, sí, y tal. Sí. Una de las pruebas, yo me acuerdo perfectamente, con tribunal.
Sí, sí.
El niño allí, niño de 10 años, sí, sí. Era un mapa de España físico, mudo.
Sí, señor.
O sea, sí. Bueno, y tenías que poner los nombres de los ríos,
sí.
Tú tenías que poner los nombres de todos los ríos,
claro.
Y los afluentes principales.
Sí.
Ahora, eso que tú y yo hacíamos a los 10 años,
bueno.
Ahora los que quieren ser profesores de primaria no lo saben.
Bueno, vamos a hacer una pausa, nos acercamos
a la bolsa,
eso no lo estudiábamos entonces.
No, eso no.
Bueno, y ahora tampoco, porque a saber, está desde que Wall Street empezó a subir, hay una enorme confusión. Dice, pero entonces hemos salido de la crisis o no hemos salido de la crisis. Bueno, no debemos haber salido, no, creo que no hemos salido porque Montoro ha saltado las fallas. Y ya si no se respetan las fallas, en las fallas de Valencia, entonces es que todavía, por lo menos Montoro no ha salido de la crisis.
La Comunidad Valenciana están encantados con el señor Montoro.
Yo creo que como
se despiste, lo encartonan y lo queman.
Yo no descarto una de estas mañanas a las 6 de la mañana que suene el timbre de mi casa y no sea el lechero, sea Montoro.
Sea Montoro.
No lo descarto.
Es más, que el lechero sea Montoro. Vamos con la bolsa. Vamos rápido con lo del Supremo y la última fechoría contra las víctimas del 11M y luego lo que sin duda cautiva la imaginación del oyente y televidente, que es lo de los maestros, que el maestro Ciruela no sabía leer y puso escuela.
Pues sí, primero vamos con esas opiniones en relación a la sentencia del Tribunal Supremo.
Los nombres de los jueces que han realizado tan execrable acto. Es la única forma de que se puedan avergonzar, que no se mantengan en el anonimato.
Cuando un presidente de gobierno, en este caso en su momento el señor Zapatero, y actualmente el señor Rajoy, no intentan investigar cuáles han sido los autores intelectuales del atentado de Atocha, ¿qué tipo de complicidad asumen?
Deberían irse a primero de carrera para volver a estudiar judicatura, porque desde luego vaya un favor que están haciendo a la democracia.
Bueno, y como decíamos, en relación a los exámenes para opositar a maestro, la verdad es que los oyentes, como decíamos antes, no se pueden creer que esta noticia sea cierta.
A mí me cuesta creer lo que están diciendo, ya que esas personas han pasado un bachillerato, han pasado, me imagino, una prueba para pasar a estudiar magisterio y han estudiado magisterio. Y los otros eran catedráticos o son profesores los que le dan clase.
Uno de los que entrevistaron en la televisión dijo, es que esto no se da cuando estamos ya en la facultad. Es que hacernos estas preguntas cuando estamos en la facultad es que no procede.
Primero, éramos 59 en clase. Segundo, nos sabíamos todos los ríos y todas las capitales de España. Nos sabíamos también todos los países del mundo con sus capitales y dividíamos por dos cifras.
A mí me parece perfecto que le haga una prueba de nivel y sobre todo, más que una prueba de nivel, además deberían hacer una prueba de psicología.
La República Dominicana no querían profesores españoles porque la enseñanza en España era muy decadente. Así que hace muy bien la Comunidad de Madrid y deberían hacer el resto de las comunidades poner los puntos sobre las is.
Bueno, la verdad es que este es un asunto de tal gravedad porque lo que dicen es que estos han hecho el bachillerato y han hecho una... No, es que antes han tenido maestros y no les han dicho que el Guadalquivir no pasa por Madrid. O sea, ni que, y que Ávila no pertenece a La Coruña. O sea, es que estamos no en una generación, en dos generaciones de analfabetos funcionales no, que están dando clase.
Pero, pero váyase usted.
Bueno, hay maestros estupendos, pero
váyase usted a comunidades como la catalana, la balear, la valenciana, la gallega o el País Vasco, y ahí el desastre es total y absoluto porque los chavales no saben escribir en español. No saben escribir en español. No saben hablar porque, claro, eso
bueno,
es imparable.
Bueno, saben lo que oyen en la radio y en la tele.
Pero bueno, en otro orden de cosas, yo había propuesto, una vez lo dije aquí, que para ser diputado se debería pasar un test psicotécnico sencillo, una prueba de cultura general y tener el lower de inglés, por ejemplo.
Bueno, ¿no? Uy, eso ya...
¿No?
Mira, yo con que supieran leer y escribir, yo ya me conformaba. Es que no saben leer ni
Federico,
escribir. Pero literalmente no saben leer ni escribir. No hay más que...
Ni hablar.
Es que usted conoce bien... allí se estudian los ríos, bueno, que no hay ríos de las islas, las montañas de las islas, las ciudades de las islas, pero vaya usted a preguntarle a un niño, pues, ¿dónde está el Tuy?
Bueno, pero bueno...
es que no tiene ni para joder la idea.
Cuidado, ¿o dónde está el Obi? El río Obi,
sí,
¿no sabe?
Sí.
Bueno,
¿qué
le habla?
Obi, sí.
O el Ganges, mira, bueno, ya te lo pongo más fácil.
La asignatura Conocimiento del Medio es donde les preguntaron por el río, los ríos de Madrid. Y ha salido el Duero, el Guadalquivir y el Ebro. Y se ha puesto que elijan, ¿no?
Pero eso habrá calabrante que se tenga que preguntar por los ríos de tu comunidad. Habrá que preguntar por los ríos de España y del mundo,
bueno,
como se ha
hecho
toda la vida.
De hecho, esa es la confusión. Porque lo que hacen es meter Sevilla en Madrid, Madrid en Zaragoza, Zaragoza en Valladolid.
¿Sí?
Y así el caos
porque
es total.
La enseñanza
y Ávila
está fragmentada
en la Coruña.
En 17 localismos.
Claro. Pues sí.
Claro. 17 estados.
Sí, bueno, estados comatosos.
Estaditos.
Bueno, vamos a recordar, como todos los viernes, tenemos a amigos que han ganado, que por sorteo, riguroso sorteo, el fin de semana, viendo cómo hacemos este programa, todos los programas de la cadena, amigos del Club Libertad Digital, Tania.
Eso es, y como el Ebro pasa por Zaragoza, hoy vienen de allí nuestros socios.
Que cuando yo era niño, decíamos, el Ebro nace en Fontibre, provincia de Santander.
Sí, señor.
Pasa por Logroño y Zaragoza y desemboca en Amposta, provincia de Tarragona. Bueno, eso lo aprendes a los 5 años y no se te olvida
en
nunca.
En la vida.
¿De dónde nace el Ebro? Como dicen en las escuelas catalanas. En países
extrañas.
Lejanos, en tierras extrañas. Pero ¿cómo que extrañas si es Aragón? Que es donde los amigos de Durán y Lleida roban las tallas sagradas de la diócesis de Huesca y no las devuelven. A ver ahora con el Papa argentino si consiguen que los obispos de Cataluña devuelvan las 80 tallas sagradas robadas a la noble gente de Huesca.
Pues eso, que de Zaragoza vienen nuestros socios hoy, Francisco Guaita, y que viene con su mujer Eva María de Cuarte. Ellos ya saben que el Club de Libertad Digital es un lugar donde nuestros socios pueden disfrutar de importantes descuentos y promociones. Todas las semanas sorteamos una visita a nuestros estudios de Libertad Digital es Radio con una noche en el maravilloso Hotel Miguel Ángel. Así que ya saben, si quieren disfrutar de todas estas ventajas y participar en nuestro concurso, como hace hoy Eva y Francisco, no tienen más que contactar con el Club Libertad Digital llamando al teléfono 914-09-4002, repito despacito, 914-09-4002.
Bueno, pues eso, el 91, lo único que dejó Gallardón en ambiciones en el ayuntamiento. Prefijo 91-409-4042. Bien, Pues, ¿y en el Corte Inglés qué nos ofreces, Carmen?
Pues la semana fantástica, porque llega la primavera y nos apetece un poquito salir más, cambiar el vestuario, además por dentro y por fuera, porque tenemos un 25% de descuento en una selección de lencería y ropa interior de las mejores marcas. Y también
es que
un
viene
15...
el Día del Padre, Alejo.
Sí.
También hace
entonces,
falta renovaros.
Hay que mantener, yo sé, algo.
Sobre
¿no?
lencería no voy a hacer ni un comentario.
No, no,
pero
no.
Hay ropa interior para hombres.
Contra uno.
Sí, eso es cierto. Llega Montoro y dice, a ver, la factura.
Sí. También colonias para el Día del Padre, un 15% de descuento en toda la línea de maquillaje y perfumería, en todas las marcas, ¿eh? Hasta el 24 de marzo es la semana fantástica del Corte Inglés con las últimas tendencias y los mejores precios. Y si nos apetece regalar para nuestro padre, por ejemplo, unas entradas para ver el Circo del Sol CUCE en Madrid, tenemos también descuentos. Si lo compran hasta el día 19, el Corte Inglés les regala el IVA, un 21% de descuento. Tienen que consultar las condiciones de venta de entradas en el Corte Inglés. Y ya saben que este domingo día 17 abren algunos centros comerciales del Corte Inglés, en concreto los de la Comunidad de Madrid, Valencia, excepto Ademuz, Alicante, Jaime III en Palma de Mallorca, Murcia y Cartagena. Open Court ya saben que abre los 365 días del año, desde las 8 de la mañana a las 2 de la madrugada, y siempre disponibles 24 horas al día en internet en www.elcorteinglés.es y por supuesto en Facebook, ahí seguimos.
Bueno, pues muy bien, tenemos que irnos a las noticias sí. y luego la crónica, Rosa, para seguir hablando de los graves asuntos de Estado. No, pero antes tenemos que hablar con Fernando Echeverría,
el grupo Risa,
con
sí,
las coplillas sí, de sí. la semana. Todavía me acuerdo, ayer me lo guardaron, porque anteayer no pude estar, el dúo en el Más Allá de Julio Iglesias y Chávez Frías. El defunto, le diría un baturro, el defunto presidente de la Venezuela. Bueno, es impresionante. Pero todos los viernes, las novedades de la semana nos las cuenta Fernando Echeverría, del Grupo Risa, en unas coplillas. Vamos enseguida, luego llegarán las noticias y luego la crónica rosa, ya vamos a hablar de política en serio. Claro.
Me parece muy bien.
Sí. Hay más información sobre el caso Urdangarín en las revistas del corazón que en los periódicos generales. Llaman generalistas, en fin.
Es Radio.